Focus con Lala Sanguinetti y Rofreda. Es momento de hacer focus en lo que suma. Este espacio es presentado por Instituto Universitario Politécnico de Punta del Este, preparándote para el mejor futuro.
Y una vez más, es un placer para nosotras, de la mano del Politécnico de Punta del Este, por supuesto, recibir al Magister Gonzalo Leghini, experto en logística, comercio exterior y negociación, que además es consultor y speaker, y que ya lo hemos comprobado acá con propiedad, porque realmente el podcast de Gonzalo ha sido uno de los más compartidos. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Muchas gracias por los mensajes.
Quedó la audiencia bastante enganchada con la nota anterior que pudimos hacer contigo sobre todo este mundo, este universo que es la logística, y sobre todo con la posibilidad de poder formarse aquí en el departamento, en esta área, ¿no? Que también hemos visto por otro lado estos días, con esto de la pandemia y con las conferencias de prensa del gobierno, que el tema del protocolo, la logística y todo lo que tiene que ver justamente con el mercado externo va a ser uno de los fuertes en el que el país se va a tener que parar para salir de esta crisis.
Sí, a ver, no hay duda. Nosotros tenemos que partir de una premisa. Estamos en un país de 3.400.000 personas y eso se mueve hasta muy poquito, ¿no? Diría yo, en las últimas décadas prácticamente somos los mismos. Y obviamente las oportunidades están afuera. No están acá, eso tenemos que mentalizarnos, tenemos que partir con esa premisa, las oportunidades están afuera. Y cuando están afuera, uno ahí se encuentra dos cosas. Primero tiene que ver qué es lo que se quiere afuera para a partir de ahí generar ya sea el producto o el servicio. Y después eso implica un montón de cosas transversales y una obviamente de las más fuertes es el tema de la logística también. Entonces el comercio exterior y la logística, que es un poco lo que estamos trabajando desde el Politécnico, son la clave para posicionarse en el mundo que ya está, yo diría ni siquiera el que viene, sino es un mundo que está hace tiempo y que lamentablemente en Uruguay muchas veces no sabemos aprovechar porque, bueno, hoy nos quedamos muchas veces con la mirada de nuestro ombligo, ¿no? Y eso hay que cambiarlo. Y para mirar hacia afuera hay que capacitarse para conocer qué es lo que el resto quiere, ¿no? Eso es vital. Es imposible salir al resto del mundo sin conocimiento.
Bien.
Por lo menos de cómo funcionan los procesos, ¿no? Eso creo que es vital.
Hay un caso que tú lo nombrabas en una de las tantas entrevistas que leímos que te hicieron, que participaste, que es el modelo de Singapur, el caso de Singapur.
Tenemos muchísimos modelos para ver, puede ser el modelo de Singapur, puede ser el modelo de Irlanda. Irlanda era un país muy similar al Uruguay. Sigue siendo un país similar al Uruguay en cuanto a tamaño, población, obviamente con las diferencias que ya conocemos, y en un momento hizo este planteo: bueno, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, difícilmente obtengamos resultados diferentes, ¿no? Esa frase ni siquiera es mía, ¿no? Sino es robada, que queda acá entre nosotros, pero tendría que pagar el copyright de la frase.
Es tan ilustrativa esa frase, además.
Pero esta, al Uruguay le cabe perfecto, porque Irlanda en un momento dijo: si sigo haciendo lo que estoy haciendo, no voy a salir del subdesarrollo o del bajo desarrollo que tenía Irlanda, por ejemplo, en Europa. Y bueno, Irlanda lo que hizo fue un modelo hacia afuera, un modelo exportador, solo para tirarles algún número para no marearlos. Irlanda exportaba 20.000 millones de dólares y ahora exporta 120.000, un país del tamaño del Uruguay. Y nosotros exportamos 10.000, o sea, estamos 12 veces por atrás de ellos, ¿no? Y bueno, y ahí lo que hubo son cambios de pensar que el mercado está afuera, en principio, y adaptarse, ¿ah?, y capacitarse para ese mercado, manejar todo lo que sea el comercio exterior y la logística, pero siempre hacia afuera, ya sea bienes, ya sea servicios, pero siempre pensando en el afuera. Y cuando hablo afuera, porque en Uruguay después pasamos al paso intermedio, que el afuera nuestro es la región, y ese no es el afuera completo, el afuera completo es el mundo, ¿no? Porque también a veces tenemos ese pequeño, digamos, obstáculo, ¿no? Que ¿quién es nuestro afuera? Argentina y Brasil. No, el mundo no es Argentina y Brasil, eso es claramente.
Fuera de la región.
Exacto, pero lamentablemente muchas veces nosotros creemos que ya con llegar a la región es un paso importante. Y lo que nos ha demostrado la región es que muchas veces nos ha metido en vaivenes y en esos subibajas, ¿no? ¿Y para qué le voy a contar
Bueno, lo estamos viviendo, claro, lo estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Con el manejo que están haciendo tanto Argentina como Brasil. Bueno, tú lo contabas en la nota anterior, Chile que ha tenido que ir para atrás y obviamente la región no es seguridad de nada.
No, lo que pasa es que para salir al resto del mundo ahí implica los miedos, las cosas nuevas, el aprender nuevas cosas.
Y la capacidad de producción, ¿no? Porque hay cuentos históricos, por lo menos, de gente que salía al mundo a vender, por ejemplo, qué sé yo, por decirte un ejemplo, te ibas a Alemania a vender lana y te pedían, tenías cuatro y te pedían 400.000. Entonces sí. No había capacidad como para poder entrar al mercado porque no había capacidad de producción. ¿Cómo hacemos para mantener el equilibrio o que nuestro producto, aunque sea poco, lo busquen en el resto del mundo, como nos pasa, por ejemplo, con la carne?
Mirá, eso que tú decís es básico y no cambió, sigue siendo igual. Claro. El tema es donde nosotros vamos a buscar el cliente y qué tipo de cliente. Yo pongo un caso, yo viví un tiempo en México y recuerdo, por ejemplo, en México, una empresa de vinos, de las más conocidas en Uruguay, quería ingresar al mercado mexicano. Entonces me decía, bueno, voy a preparar mi estrategia para ir al DF. El DF tiene 24 millones de personas. Claro. Le digo, no, la estrategia para ingresar a México son las ciudades que tienen 1,5 millones, 3 millones, que son más similares a un mercado como el nuestro desde el punto de vista del tamaño. Claro. ¿Qué pasó? Esta empresa fue al DF y cuando se encontró con el importador más grande de vinos, le dijo, yo quiero 2 contenedores gratis para empezar. Y la empresa me dice, 2 contenedores gratis son $40,000, yo no lo puedo soportar eso. Y sí, claro. Lo que pasa es que te tiraste a nadar en la piscina de 100 metros y nadás 25.
Es
clarísimo.
Sí, prepararse.
El problema es estar pequeños en tamaño, ¿no?
Exacto. Entonces, a ver, esto hay que profesionalizarlo para saber a dónde enfoco. Lo básico de una carrera de comercio exterior y logística es, nosotros tenemos pensado disciplinas como, por ejemplo, lo que se llama un perfil de mercado y un plan de exportación posterior. Esos son instrumentos que te ayudan a identificar a dónde realmente vas. Y no es voy a tal país, sino a veces vas a algún nicho o algún segmento pequeño de algún país que es lo que vos podés cubrir. Porque como bien decías tú, nosotros no podemos cubrir por el tamaño, excepto algunos productos como la carne, quizás la soja, los más masivos. Uh-huh. Pero esos no son los que generan valor agregado. Lamentablemente, y acá voy a otro punto también, ¿no? Si el Uruguay quiere pegar ese despegue que pegó Irlanda, Irlanda también vendía los mismos productos que vendemos nosotros. Lo que pasa es que en un momento dijo, si yo sigo vendiendo esto para desarrollarme, preciso 50 años. Y yo me quiero desarrollar más rápido. Y todos esos cambios lo llevaron a desarrollarse y Irlanda pasó de ser el país menos desarrollado de Europa, desde el punto de vista económico, a ser el segundo después de Luxemburgo en 8 años. O sea, en cambio, fue una carrera, ¿no? Básicamente. Y eso lo hizo por replantearse ese tipo de cosas, ¿no? No podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo porque vamos a obtener los mismos resultados, ¿no? Bueno, lo mismo.
Me imagino una cantidad de empresarios en este momento googleando Irlanda.
Total, como el caso Irlanda.
El caso Irlanda.
El caso irlandés sí es un caso, lo pueden encontrar, hay millones de documentos en español y si no el Irish Miracle en inglés, en Google, millones sobre eso. Yo he traído algunas personas a contarlo, Y uno lo mira y no hicieron nada imposible que el Uruguay no pueda hacer. Uno dice, bueno, está bárbaro, pero ese ejemplo yo acá no lo puedo hacer. No, yo tengo fe, por llamarle de alguna manera, y creo que ese tipo de cambios se pueden hacer. Ahora, lo que sí se hizo fue profesionalizar las actividades.
Claro.
Eso seguro.
Sin educación, nada. Gonzalo, ¿cuál es el perfil profesional de aquel alumno que tome la decisión de hacer esta licenciatura en logística? Es logística y comercio exterior, ¿no?
Comercio exterior y logística. Sí. A ver, el perfil es básicamente el de una persona que puede llegar a trabajar en una empresa de comercio exterior, conocer la cadena de comercio exterior también tiene una cadena logística dentro, ¿no?
Claro.
Entonces, conocer toda esa cadena y tiene la oportunidad, ya sea de trabajar en una empresa de comercio exterior, ¿no? En los procesos, como también generar su propio proceso de comercio exterior, ¿no? Y acá voy al tema de los emprendedores. Cuando alguien va a emprender, el mercado uruguayo también termina siendo acotado. Entonces, yo también creo que los emprendedores deben tratar de apuntar a un mercado externo, que lo hace mucho más complejo el proceso de emprendedurismo, ¿verdad? Si eso hacia un mercado externo. Pero creo que ese es el punto, tratar de generar profesionales que tengan la capacidad de emprender, ya sea por su cuenta o a través de una empresa, o generar un producto nuevo, no sé, por poner el caso, tenemos alfajores, bueno, vamos a generar, A mí me pasaba, y voy a contar un caso ya que estamos para graficar, por ejemplo, que digo con el tema alfajores, en un momento había empresas alfajores que querían vender en México y querían vender el alfajor que hacemos acá en Uruguay. Uh-huh. Los mexicanos no comen dulce de leche. Tienen otro tipo de productos que van en una dulce o golosina de ese tipo. Uh-huh. Bueno, ahí lleva una adaptación del producto. Para eso hay que capacitarse para conocer el mercado, saber cuáles son las herramientas, investigar, para poder tener un factor de éxito mayor. Si no, pues vas al mayor fracaso posible si voy con los alfajores de dulce leche y los trato de vender en México. ¿Entendés?
Es interesantísimo, todo, aparte es infinito, es una carrera que te abre un montón de puertas, te abre la cabeza también y te lleva todo el día, como vos decías, a la investigación. Una de las palabras que nos quedó sonando de lo que fue la entrevista que tuvimos hace 15 días era un poco lo de la estandarización de todo lo que son los protocolos de cada empresa, que eso es lo que lleva a una logística que sea uh-huh. exitosa.
Sí.
Siempre reforzando.
Sí, a ver, el tema de los protocolos, bueno, ustedes han visto, ahí yo creo que en cualquier momento próximamente va a salir el manual del protocolo, ¿no?
Ya lo estás escribiendo, ¿no?
Sí, estamos en el manual del protocolo, porque el otro día vieron que salió un protocolo bastante complejo sí. del tema de la educación, sí. Que obviamente, de mi punto de vista, le faltaba algunas cositas de conexión logística, pero bueno, yo calculo que eso se va a ir afinando, pero obviamente los protocolos son todos diferentes, hay que conocerlos, y en la logística también lleva el tema de cómo hacer el cumplimiento, de que las personas cumplan esto, ¿no? Porque yo puedo hacer 1000 protocolos, pero si la gente no los termina cumpliendo, bueno, entonces también la logística implica tener los mecanismos para que la gente absorba ese conocimiento y lo haga. Esto es como los temas de seguridad laboral, ¿no? Si le digo a los obreros que se tienen que poner el casco por seguridad y los cascos están colgados, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, creo que también va mucho de eso, ¿no? Y otra cosa que habíamos comentado en la anterior, que creo que es importante, después de este coronavirus, cuando se vaya esta ola, una de las cosas que sí ha crecido y que se va a quedar es el tema de la comercialización electrónica, ¿no? Y uh-huh. ahí genera todo un sistema de distribución que es logística pura, ¿sí? Que hay que tener muy claro los elementos de logística, ¿no?
¡Qué bárbaro! ¿Qué tipo de materias, además de un poco las que nos comentaste hasta ahora, se van a encontrar los que se inscriban para hacer la licenciatura?
Bueno, a ver, obviamente imagínense como una licenciatura, son muchas las materias, yo por comentar algunas que creo que son importantes, hoy les comentaba el tema del plan del perfil de mercado y el plan de exportación,
sí.
También hay un tema de materias relacionadas con la innovación y el emprendedurismo, generar un proyecto en un tiempo en que ese proyecto sea aplicado, ¿no? O sea, estar muy cerca de lo aplicado, ese es un tema básico. Algo que en el Uruguay todavía está un poco, por llamarlo de una manera, en pañales, pero que sí va a ir avanzando, que es la logística inversa. La logística inversa está relacionado con todos los procesos que yo genero cuando vendo un producto y que van quedando en el camino. Por ejemplo, vendo una botella de agua, de plástico, los consumidores toman el agua y tiran la botella. Bueno, la responsabilidad de esa cadena hacia atrás, por eso logística inversa, eso cada vez tiene una fuerza más grande en el mundo, y nosotros, dentro de la carrera, la idea es trabajar eso, trabajar uh-huh. también ese perfil.
Qué cuando bueno.
yo esté generando un producto o un servicio, vea lo que estoy dejando, la estela de desechos, por llamarle de alguna manera, que estoy dejando, que las normativas internacionales, las que están y las que se vienen, te generan un nivel de responsabilidad, entonces vos tenés que hacerte cargo, no solo desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista legal, de ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, ahí hay otra de las disciplinas que vamos a trabajar fuerte, porque todos los procesos, hoy ustedes vieron que arriba en la mesa el tema de la contaminación está cada vez más fuerte, en Uruguay
sí.
también.
Sí, sí, sí.
Y bueno, la logística inversa, que en el mundo hace 20, 30 años ha despegado, en Uruguay todavía estaba
intentándolo.
Lo está poniendo arriba de la mesa y eso ya es importante. Cada vez la gente se engancha más con esto, por eso queríamos charlarlo un poco contigo, Gonzalo. Más allá de que hay un porcentaje muy grande de uruguayos que directo o indirectamente trabaja con la logística, con el comercio exterior, y esperemos que esto siga creciendo y, como vos decís, que podamos entrar a otros mercados, porque ahí está la gran diferencia. Apuntemos a hacer una nueva Irlanda, entonces.
Sí, claro. Y acá estos mecanismos, a ver, como yo digo, es profesionalizar el sentido común. Porque muchos de los que nos estén escuchando seguramente digan, yo ya hago logística en mi trabajo, todo eso que están hablando lo hago. Sí, claro, acá no hay ninguna pólvora para descubrir. Acá básicamente es profesionalizar los procesos que uno ya está haciendo y que creo que para el Uruguay son necesarios, porque a veces el de ser un país pequeño no te genera la obligación de generar procesos porque crees que está todo al lado, está todo cerca, mis clientes los tengo al lado, el proceso es al lado. Entonces, eso lamentablemente a veces nos termina jugando en contra. Los países grandes tienen la obligación 100% de tener una estrategia logística. Para nosotros a veces es difícil percibirla. Y bueno, si queremos jugar en la cancha grande, hay que tenerlo.
Tal cual, acá somos como amateur en todo, como nos cuesta mucho, está buenísimo que la gente tome conciencia.
Están preguntando cosas que creo que son medias básicas en una licenciatura, la duración. Bueno, básica no, porque hay licenciaturas que duran 4 años, otras que duran 5.
Exacto. Sí, hay de todo, básicamente en Europa, por ejemplo, duran 3 y las maestrías 2. Uh-huh. 3 más 2, acá en Uruguay básicamente es el 4 más 1, ¿no? Claro. O sea, la licenciatura es 4 años. Y las maestrías, ya estoy hablando de maestría, ¿no? Como algo
ya diste un paso más, ¿eh? Sí, bueno, hay que pensar
vamos
así.
Vamos por la maestría, entonces.
Así que la duración, sí. ¿Va a ser 4 años?
Sí, va a ser 4 años, la idea que sea de 4 años y que obviamente un perfil de egresado con capacidad de trabajo autónomo o trabajo en otra empresa o trabajo en equipo. O sea, que tenga la posibilidad y la versatilidad de moverse en esos 3 ambientes, ¿no? Hay gente que es emprendedora y quiere hacer su propio producto o servicio para comercializar en el exterior, ese es un camino. Después está el que tiene la posibilidad de trabajar en una empresa de logística de comercio exterior. Ese es otro totalmente diferente, ¿no?
Bien. Bueno, hay muchos extranjeros en Punta del Este porque preguntan cómo las reválidas. Es argentino puntualmente. Mario, que nos está escribiendo, que le interesaba, que era una de las cosas que iba a escribir, que iba a estudiar en Buenos Aires, bueno, tomó la decisión de venirse a vivir a Uruguay. Si a nivel del Politécnico se encargan de las reválidas. Las reválidas es un trámite ante el ministerio.
Claro, las reválidas, ahí está, ese tipo de cosas se hacen a través del ministerio y también obviamente hay una decisión interna con respecto a la materia, el programa. Lo que se hace mayormente es ver una similitud entre el programa que se hizo y el programa, que haya un cierto grado de similitud entre uno y otro, mayormente entre un 70 y 80% para que eso sea revalidable, ¿no? Pero obviamente que esto se hace, aparte porque estamos hablando, a ver, estas son disciplinas internacionales, estamos hablando de carreras que tienen una proyección internacional.
Sí, claro.
No son por carreras por una imagen local.
Claro, claro.
Por supuesto. Y bueno, las revalidas, a Mario aconsejarle que arranque el trámite, porque demora, pero se hace y, sí, claro. Y bueno, seguramente puede empezar a cursar la licenciatura mientras va haciendo sus revalidas. Tiene 4 años para que esos papeles salgan, pero sí, por lo general, sí, y más claro. De países vecinos como Argentina o Brasil, son más fáciles.
Rodrigo, sí. Y Macarena están preguntando fecha posible de inicio.
Y bueno, eso está en etapa de definición, seguramente para el año que viene, entre marzo y abril, es la idea. Así que bueno.
Hay tiempo.
Estamos en proceso de llegar. Los procesos a veces son largos desde el punto de vista del Ministerio de Educación, porque obviamente tiene todo un proceso de presentación y ejecución, control, pero la idea básicamente es eso. Y bueno, no solo, ya que preguntan por el tema de las licenciaturas, también dejar arriba la mesa que seguramente exista una capacitación también para aquellas personas que o ya tienen una profesión o quieren específicamente algún curso sobre alguna temática, ya sea de la logística, del comercio exterior, por ejemplo.
Claro, más específico.
La internacionalización. A veces hay gente que dice, bueno, yo trabajo en una empresa de comercio exterior y quiero hacer un curso sobre cómo internacionalizar mi producto, mi servicio, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas, ese tipo de capacitaciones también las estamos generando, porque a veces hay mucho público que tiene una profesión y está haciendo otra cosa, ¿no? Un poco lo que ustedes planteaban hace un ratito, ¿no?
Totalmente.
Dice, yo estoy haciendo logística sin darme cuenta o dándome cuenta. Entonces, creo que eso es importante ayudarlos con instrumentos. No hay manera de hacer logística.
Gonzalo,
como una ayuda, pero no es todo.
Claro. No sé si entendimos bien, pero desde el Politécnico, cuando empezamos a conversar con todo esto, nos comentaron que va a haber un par de instancias, ahora ya en junio y en julio contigo, vas a hacer unas charlas abiertas para que la gente justamente pueda andar un poquito en esto y conozca de qué se trata todo este mundo fascinante de la logística. ¿Ya está confirmado eso? Bueno,
supongo... Sí, en próximos días vamos a tirar las fechas, seguramente para ahora de junio y julio estemos haciendo un par de charlas por las razones obvias, seguramente a través de Zoom, bueno. Y nos vamos a estar invitando y enviando a los medios para invitar a su audiencia, y ahí vamos a tratar de hablar un poquito de qué es lo que vamos a hacer y la importancia de lo que es la logística y el comercio interior en los procesos, ¿no? Para que cada uno se identifique si ese es el camino que está buscando, ¿no? Porque tiene ciertas especificaciones que son muy interesantes, es un perfil muy dinámico. Esto es para personas que busquen cosas cambiantes, rápidas, ágiles, del hoy para adelante. O sea, tiene un perfil adecuado, que yo creo que hay mucha gente que se engancha con esto, porque obviamente a veces no sabe qué estudiar. Si no tengo claro qué estudiar, no sé lo que es la logística, no tengo ni idea. Entonces creo que tratar de ayudarlos también en eso. A mí me ha pasado muchas veces cuando uno tiene mano a mano con personas que no tienen claro qué estudiar y, bueno, me empieza a contar lo que es la logística del comercio exterior y obviamente que atrapa y se termina atrapando, ¿no?
Sin duda.
Claro.
Si sos un poco inquieto, te enamorás al toque de toda esta carrera. Exacto. En comercio exterior y logística. Gonzalo, agradecerte muchísimo, ha sido un placer, seguramente tengamos un nuevo encuentro y vamos a mantenernos así como muy al alpiste a ver cuándo son estas charlas por Zoom para que la gente se siga sumando, aprenda un poco más o por lo menos interiorice un poco más de lo que puede llegar a ser esta nueva licenciatura que tiene el Politécnico.
Dale, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos a las órdenes y después le compartiremos la información con ustedes para que le llegue a la audiencia.
Bien, vamos por la Nueva Irlanda. ¿Quién es?
Sí, vayan googleando el Irish Miracle.
Los barcitos, te digo que a mí particularmente me encantan, claro. Los barcitos irlandeses. Voy a innovar por ahí.
Bueno, creo. De eso también hay.
Empecemos
bueno,
por algo.
Yo voy a trabajar en mi acento, entonces. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Un abrazo, chau. Era el magíster Gonzalo Leghini, experto en logística, comercio exterior y negociación, consultor y speaker, que de la mano del Politécnico te acercó esta nueva posibilidad de ser parte del mundo, pero en serio, porque acá puedes trabajar para el mundo o desde cualquier lugar del mundo.
En las redes sociales del Politécnico Punta del Este van a poder encontrar información sobre, no solo sobre esta licenciatura, sino un montón de licenciaturas nuevas, cursos cortos también, que no tenés por qué tener el bachillerato terminado, que Politécnico está poniendo a disposición para esta nueva realidad, donde las habilidades son mucho más importantes que otras cosas y donde está cambiando también la oferta laboral. Claro. Entonces hay que estar preparado. Te aconsejo que entres tanto en Facebook como en Instagram a las redes del Politécnico. Te vas a encontrar con un montón de actividades que seguramente te van a entusiasmar, porque da ganas, ¿no? De ponerse a tono con un mundo que cambió, como lo hablamos hoy con la presidenta de ANDE, ¿no?
Claro.
Cambió. Y uno tiene que acomodarse.
Y están buenos los cursos introductorios que tiene, para ir probando, ir viendo de qué se tratan. Así que a estar muy atentos entonces a las redes del Politécnico Punta del Este, que siempre hay cosas nuevas, interesantes, que de repente ni siquiera sabías que estabas buscando.
Presentó este espacio, Instituto Universitario Politécnico de Punta del Este, preparándote para el mejor futuro. Hasta las 12, hacemos focus.
You away from me. I hope they didn't get your mind.